too sure what I'm always searching for. But I'm searching each day till the day gets late and I wake up on the floor. Buddy, I don't know just where that river flows. Yeah, all I see that's guiding me is the fuzz on the end of my nose. Oh, but I believe in destiny or whatever it is that brought a friend like you to me. So we say,
siete minutos del mediodía. Las redes sociales, ¡ay, las redes sociales! Son ya parte de nuestras vidas, que si una publicación en tu muro, fulanita te ha mencionado en un comentario, a Paco le gusta tu foto, en fin, esas cosas, ¿no? Y lo que está claro es que las tendencias de consumo de redes van cambiando. Todo empezó con Facebook, luego llegó Twitter, y lo que ha desbancado a estas dos, son, sobre todo entre los jóvenes, ha sido Instagram. El problema, claro, es que esta red social está siendo utilizada por demasiados jóvenes. Y demasiado jóvenes. Hablamos de una red social que permite crearte una cuenta a partir de los 14 años. Pero resulta que el 40% de los jóvenes de entre 12 y 14 años ya tienen abierta su cuenta y publican sus imágenes. Y además, el 4% de los menores españoles de entre 5 y 8 años ya la utiliza. Hablamos de niños de 5, 6... 7, 8 años con cuentas en redes sociales. Se ha quedado con nosotros Pablo Herreros, experto en comunicación y marketing de influencers. Pablo, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede darse esta situación? ¿Cómo puede ser que los niños tiendan a ser cada vez más precoces? A ver, yo entiendo que los menores no viven de espaldas a la realidad y las redes sociales e Instagram forman parte de su vida.
Bueno, esto es un eterno debate, lo de siempre, ¿no? Siempre claro. Las nuevas generaciones vemos que las nuevas generaciones, mejor dicho, son más precoces que lo que éramos nosotros, que el mundo va más acelerado y demás. Y aquí me vuelvo a acordar, como hemos hablado antes en la tertulia de chicos, del tema de la educación.
De educacional.
O sea, sí. Los padres tenemos que decir que no cuando hay que decir que no, y en el caso de la comida o en el caso de las redes sociales o en el que sea, hay que educar, hay que enseñar a los menores a utilizar las redes adecuadamente, y sobre todo que cuando no tienes edad para entrar en un entorno tan abierto y tan complejo, pues no tienes que entrar, porque de hecho para algo hay una ley que establece que hay una edad mínima de entrada, ¿no?
Sin duda. Bueno, una de las mayores preocupaciones de cualquier padre o madre con hijos menores de edad es esta, el uso que hacen de las redes sociales, un escaparate virtual de alcance mundial, no lo olvidemos, para el que un menor ni está preparado y no tiene las precauciones necesarias para usar las pantallas de manera responsable, ¿no?
Claro, y como se está viendo, además, está generando una adicción y una conducta que está cambiando la forma de actuar de las personas, no de los menores. ¿Cuántos adultos no hacen algo para hacerse la foto? Esa gente, no digo ya los casos extremos de esta gente que se muere por un selfie, por ponerse en lo alto de un edificio y al hacerse la foto se mata. Pero ¿cuánta gente no hace algo para que ese algo salga en redes sociales y contarle al mundo lo feliz que es tu vida?
Y todos los likes que tiene.
Claro, y los likes, o sea, es adictivo, ¿no?
Los likes son adictivos, pero es verdad que a mí me horroriza que todo esto se considera normal. Ya no solamente, a ver, nosotros pecamos de llevar el móvil hasta en la playa y que no lo soltamos en todo el día, es que vamos hasta en el baño, aprovechas para mandar WhatsApp, por ejemplo. Pero es que niños de 5 años que cuelguen sus fotos en Instagram, que están expuestos en redes sociales, que esto es muy peligroso, primero por la seguridad de los pequeños, pero es que luego, claro, estamos cansados de decir que el uso sin ningún tipo de control en redes sociales provoca en los pequeños muchos problemas y una desconexión de la familia que nos vamos a arrepentir cuando sean mayores.
Sí, bueno, yo también quiero poner en cuarentena el estudio, no este, sino en general cualquier estudio, porque muchas veces estos estudios, yo he trabajado muchos años en comunicación y muchas veces estos estudios se hacen para llamar la atención sobre el problema que tú casualmente eres capaz de arreglar. O sea, cuando una empresa que se dedica al tema de la seguridad en redes sociales, de infantil y tal, pues yeah, hace un estudio, no necesariamente el estudio es rigurosamente cierto. Entonces, bueno, quizá
aprovecha
el problema,
para que le beneficie a ellos, ¿no?
Claro, quizá el problema no es tan grave como se describe, pero igualmente es un tema que, claro, que hay que abordar, que hay que abordar con responsabilidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y además, de todas formas, muy mal por el señor Instagram, ¿eh? Porque la ley de protección de datos establece
en los
14 años la edad legal para poder abrirse una cuenta en esta red social, pero la realidad es que su uso se ha generalizado en edades más tempranas. Y bueno,
Es muy complejo, ¿eh? Yo no voy a defender a Mark Zuckerberg, el señor dueño de Facebook e Instagram.
Al señor Instagram.
Al señor Instagram, pero es muy complejo en todos los terrenos que tocan temas polémicos. Por ejemplo, cuando se les acusa de que cómo es posible que se difunda una muerte en directo. Pues porque hay una opción de hacer un vídeo en directo en YouTube o en Facebook y tal. Y claro, no puedes tener a cientos de miles de personas vigilando que cada directo que se hace no incumpla las leyes de contenidos, porque sería imposible, ¿no? Igual que no se puede tener a miles de policías dentro de las redes sociales persiguiendo a quienes se crean cuentas falsas o a quienes se crean cuentas de menores, porque al final, bueno, sería imposible, ¿no? No tienen capacidad de luchar contra las millones de personas que están haciéndolo eso a la vez.
Sin duda. Bueno, de policía, fíjate, cuando éramos pequeños los niños querían ser astronautas, querían ser policías, querían ser médicos. Y ahora viene tu hijo y te dice, oye, que quiero ser influencer. O lo ves viendo yo, mi hijo, con 6 años, a ver, vamos a intentar que el niño haga un uso responsable del móvil, pero el ratito que lo tiene busca los típicos niños que te hablan de juegos... influencer, al fin y al cabo.
Claro,
chavales de 6,
sí.
7 años que hablan su idioma y les explican las cosas por internet.
Exactamente, sí. Hemos perdido la influencia que tenía la tele en nuestras generaciones por la influencia que tiene ahora YouTube en las generaciones de niños de hoy, ¿no?
Sí, sí, sin duda. De todas formas, hay 7 países que han ocultado los me gusta de Instagram, y esto sucede, por ejemplo, en Japón, en Irlanda, en Italia. Y no sé, aquí está la cuestión. ¿Es una forma de restaurar un poco la salud mental de todos los que están obsesionados con su influencia en Internet? ¿O es una estrategia comercial? Porque esto también nos ha llamado la atención, ¿no? De repente desaparecen los likes.
Pues tengo que dar las gracias y la enhorabuena a Facebook por haber tomado esta decisión en Instagram, porque creo que es muy buena noticia, porque desaparece esa carrera loca por ver cuánto gustan las cosas que yo publico, y va a ser una buena medida para que el contenido empiece a ser más auténtico, más real, y que la gente no se obsesione, efectivamente, que no se obsesione con esos me gustas que están por todos lados y que casi casi a veces lo publicas para ver, compitiendo contigo mismo, ¿no? Para ver cuántos me gustas consigo esta vez. Creo que es muy saludable el que desaparezcan y simplemente, bueno, pues sea una red en la que compartes y obtienes. A cambio vamos a tener muchos más comentarios, por cierto, y muchos más corazoncitos puestos en los comentarios, ¿no?
Fíjate, yo es que soy de otra generación, porque no entiendo esta búsqueda del like.
Claro,
¿no?
Pero esto va a dar lugar a más interacción, o sea, a una conversación más real, porque la gente va a querer participar más en los comentarios, y eso va a hacer que por lo menos la interacción sea un poco menos banal, menos superficial.
Haya comunicación.
Claro, haya comunicación, efectivamente, como aquel chiste de que lo ponen en muchos sitios. Dice, no tenemos wifi, hablen entre ustedes.
Ah, exactamente. Qué bueno. Entonces, claro, Pablo, ¿podría afectar a la publicidad de estos influencers que están tan de moda, que todos nuestros niños quieren ser influencers ahora de mayores? Entonces, estos países donde se está ocultando los me gusta, porque, claro, sus campañas de publicidad se basan en las interacciones y en los me gusta que reciban.
Sí, podría afectar para bien, porque esto va a dotar al mercado del marketing de influencia de más transparencia, porque gracias a esto, primero, ya no se van a obsesionar con comprar likes, que hay muchos falsefluencers, que llamo, que son los influencers falsos, que compran seguidores y además compran likes. Los listos, los listos entre los malos, no solo compran seguidores para intentar engañar a las
pero
marcas.
Pero eso también pasaba en Twitter, ¿no?
Sí, claro, en todas las redes sociales.
¿Se
y por muy por muy pocos dólares.
Ay,
o para llenarte el ego y tener el corazón contento, como decía la canción, o para, en general es lo más habitual, para estafar a las marcas, para que una marca crea que tienes 100.000 seguidores y entonces te dan acceso a cobrar por hacer una campaña con ellos, por publicar una foto y tal. Y eso, lo bueno es que los seguidores los van a poder seguir comprando, pero una vez que los me gustas pasan a un segundo plano, las marcas van a aprender a distinguir más y a utilizar herramientas para detectar a esos seguidores falsos, que es muy fácil, hay muchas herramientas, pero las marcas todavía no saben utilizarlas. Entonces, si detectas los seguidores falsos, te vas a quedar con aquellos influencers que sí funcionan, y además vas a poner el acento, en vez de los likes, lo vas a poner en cosas más reales. Por ejemplo, en que te lleven a tu web, que los influencers provoquen visitas a través de las stories, pueden clicar y pueden poner un enlace, y entonces pueden llevarte visitas. De esa manera, vas a ver como marca mucho mejor cuando un influencer de verdad te está resultando influyente y cuando hay una conversación entre ese influencer influencers y sus seguidores. O sea, esto va a dotar de más transparencia al marketing de influencers y eso es muy buena noticia para las marcas y para los influencers buenos, que son los interesantes, los que de verdad provocan cambios, porque esto de la influencia va de lo de siempre, de lo de que, como dice un amigo mío, Ismael Cuzzi, la mayor influencer de lentejas para mí es mi madre, dice él, ¿no? Claro, o sea, todos somos influyentes en algo y sobre alguien, pero de la influencia no es un concepto nuevo, es un concepto de toda la vida. Jesucristo era un gran influencer y influyó en millones y millones de personas de la humanidad en un estilo de vida y en unas creencias. Bueno, pues esto es lo mismo hoy. El influencer de verdad es aquel que habla de un tema en el que es experto, un deportista que te da consejos, sí, o una nutricionista, o un señor que es médico, o lo que sea. O sea, un influencer tiene que aportar un valor a su comunidad, educarla, entretenerla, divertirla, lo que sea. Y eso es lo que se va a ver más resaltado. Por eso a mí me parece una gran noticia que se quiten los me gusta.
Porque ¿y tú crees que para ellos están aplauden esta medida?
Pues ellos, no lo sé. Yo desde luego les digo que es muy buena noticia para un influencer que desaparezcan los likes, porque van a ver cómo la medida de su influencia se va a tener mucho más vigilada en los parámetros que sí importan, que es la conversación real que producen con sus seguidores y las visitas que producen pues a la venta de un producto o a la reputación de una marca o a que una marca quiere difundir un vídeo a través de influencers. Y eso va a ser mucho más fácil de ver ahora que el acento ya no se va a poner en cuántos me gusta conseguido.
Ya, bueno, y los que están en esa loca carrera por conseguir los me gusta, que de repente ya no haya, menudo chasco, ¿no?
Sí, tendrán que hacer contenidos más divertidos, más apasionantes, más auténticos. Claro. Yo creo que es una carrera que estimula el talento, a mí me parece muy, muy sana.
Esta es la tendencia, entiendo.
Sí, claro, esto se hace en 7 países y lo probable, casi todas las pruebas que han hecho en este sentido, no en este sentido, sino que las pruebas que suele hacer Instagram o Twitter, tal, cuando ponen los 280 caracteres que puso Twitter en vez de los 140, son pruebas que dicen, vamos a ver qué tal, y cuando ven que funciona, los instauran en todos los países. Esto es una prueba en 7 países, como bien has mencionado, uh-huh, muy distintos los 7 países, de casi de los 5 continentes, creo recordar, y esto diría yo que lo van a hacer casi seguro con el 100% de los países, de manera que ese cambio lo vamos a ver rápidamente implementado y va a ser tendencia y va a ser la nueva norma.
Bueno, pues una buena noticia en el universo Instagram. Y bueno, empezamos hablando con Pablo de este debate que viene de lejos, porque a ver, que levante la mano quien no conozca algún caso de menores de edad con perfil en Facebook, en Instagram, con WhatsApp, en fin, que vamos a hacer las cosas bien y vamos a educar a nuestros hijos en el uso de las pantallas.
Crucial, Rosa, educar es importantísimo, porque todavía desgraciadamente muchos padres no se dan cuenta de que la pederastia, por ejemplo, por decir una cosa que a la gente le ponga los pelos de punta, claro, tiene una gran base de datos en internet y desde luego lo tiene mucho más fácil en acercarse a un niño haciéndose pasar por un niño, okay, que acercarse a un niño a través de un parque, en un parque, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que,
sí,
que hay que tener mucho cuidado, no hay que meter miedo, pero desde luego el padre que tiene un niño menor tiene que controlar y saber exactamente qué es lo que hace ese niño.
Hay que ocuparse, no preocuparse.
Exactamente.
Bueno, Pablo Herreros, experto en comunicación y marketing de influencers, muchísimas gracias. Buen
gracias
fin de
a
semana.
Gracias a ti, Rosa. Pásalo muy bien.
Gracias.
Hasta pronto.
Llega ya el fin de semana de COPE, el glamour de nuestra chica del cine, Teresa de Cobo. Muy
mira,
buenas.
Mira, Rosa, buenas. Estoy aquí que voy a... Que levante la mano, pum, pum, que levante la mano.
Pum, pum.
Pues yo soy de las que conoce a niños que no tienen perfil en Instagram. Así que la levanto porque mis hijos no las tienen.
Te digo una cosa, mi hijo tampoco.
¡Olé!
Tiene 6 años y espero que hasta
bueno,
los 20...
Años. ¿Pero cómo va a tener con 6 años?
Perdona, yo
si
tengo...
Si eso es ilegal, es ilegal.
Yo tengo vecinas que con 6
pero
no, pero que...
Pero eso es una ilegalidad.
Con 8 y con 10 imitan
pero
a
sí
las
ilegal.
Modelos,
la gente está loca.
Sí, sí, y suben sus vídeos a
Instagram.
Pues eso
es ilegal, señores, señores.
Pero el problema lo tienen los padres que consienten todo eso. Y es que al mío hasta los 20 años no va a tener un móvil, te lo digo
yo. Que mejor que no lo tengan nunca.
Claro.
Si es que eso es tan demoniado.
Oye, aparte del móvil tengo aquí las palomitas y el refresco.
¡Ay, qué rico!
Hombre, toca repasar la cartelera, eso sí, refresco light, ¿eh?
Ah, vale.
Nada de que bastante hoy tenemos con el tema de la obesidad.
Pues mira, yo me he tomado ahí unas croquetas de la madre de alguien que son buenísimas. La madre de Orihuela, uno del equipo, o sea,
sí, sí,
vamos,
sí.
abuela, o sea, croqueta de madre, abuela, o sea, riquísimas. Bueno, en fin, que entre los estrenos de esta semana se encuentran varias cosas súper chulas. Por ejemplo, Venganza bajo cero, porque hace una semana ha estado aquí en nuestro país el irlandés Liam Neeson, alto, guapo,
que me gusta,
pelo
este
rojo,
hombre,
así, así color naranjita, que guapo, que mira que es un gran actor, que le has visto en La Lista de Schindler, en Michael Collins, pero cuando se pone el hincho de verdad es cuando se pone en su versión padre, ¿vale? Cuando
padre, padre vengador.
Entonces, porque ahí es cuando él saca lo mejor de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Venganza bajo cero sigue la estela de la saga de Venganza, por eso tiene el mismo título, pero no pertenece a esa saga, ¿vale? Nos encontramos con un padre que trabaja quitando nieve en una estación de esquí y su hijo pues es asesinado en un tema de drogas. Pero claro, a ver, había antes, decían que era ojo por ojo, pero es que tú a Liam Neeson le quita un hijo y es que prepárate to die,
hombre.
O sea, ¿sabes? Porque no va a quedar nadie.
Nada.
Aquí no va a quedar nadie.
Acaba dando matadiles a todos los matones,
claro,
de la ciudad.
Esta es la adaptación de una película noruega que se llama Uno tras otro, y ese título le venía al pelo. Porque, señores, yo les invito a disfrutar de esta película, que además con tanta nieve es que les va a entrar hasta fresquito y todo, ¿sabes? O sea, por el cuerpecito va a ser una cosa intensa y rica. Y luego es que está muy bien esto de empezar a contar cuánta gente y cómo los va a matar Liam Neeson a toda la gente que está metida en el narcotráfico ahí en el mundo de la nieve, pero la nieve chunga.
Te veo muy metida ahí en el papel, ¿eh?
Ay, yo es que esto yo lo vivo intensamente.
Ya.
Si está Liam Neeson, yo lo vivo intensamente.
Ya
así
veo,
es
ya.
Como suena Venganza bajo cero.
Se mezcló con un narcotraficante llamado Vikingo. Voy a matar a esos tíos.
Un tipo puede desaparecer, ¿pero crees? Alguien me quiere muerto.
¿Creía que eras un secuestrador?
No lo soy siempre.
Bueno, la verdad es que los pobres narcotraficantes es que son un poco paquetes, ¿eh? Porque es que alguien está acabando con nosotros, hombre, pues sí.
Hombre.
Morís como chinches, a ver, hola, hello.
Bueno, una película que cumple con aquellos que esperan un thriller a lo Liam Neeson.
Ya te digo, nos vamos de todo el mundo, bueno, tenemos que decir director noruego, cosa americana, bueno, en fin, ahí había un mejunje internacional muy chulo. Y ahora nos vamos a Francia, nos vamos a una película para público un poquito más adulto, todos los seniors de nuestro país y la gente que le guste divertirse a carcajadas en la sala de cine. La película se titula Quien me quiera, que me siga. Pues nos encontramos con una pareja ya de ancianos, bueno, 60 y tantos más bien, no ancianos. Entonces él es un cascarrabias, pero muy cascarrabias, muy pesado el pobre. Es una pareja donde él es muy pesado.
Muy cansino.
Y ella es así, muy cansino, eso es, un cansino. Total, que ella se busca un amante. Y cuando el amante se cambia de lugar de vivienda, pues dice, mira, yo contigo sola no me quedo. Así que coge y se pira. Y ese es el momento en el que el marido le da el clic en la cabeza y dice, que he perdido a esta tipa, me voy a por ella. Y ahí empieza todo un enredo maravilloso, una comedia que para mí está bastante lograda, con un final sorprendente. Quien me quiere que me siga, que es una comedia feel good movie que llega desde Francia y que suena así.
¿Dónde está el joven guapo que conocí hace 35 años, que quería cambiar el mundo? ¡Me tienes harta!
Que te fueses, me ha hecho abrir los ojos.
Yo también los he abierto. Quiero que me devuelvas mi libertad.
Bueno,
fíjate, lo conocí hace 35
como
años.
Como no le devuelvas la libertad, ella misma se la coge, ¿sabes? O sea, que,
oye, pues
aquí no hay que esperar.
Me alegro que me cuentes esto porque hay gente que me ha dicho que es una película ideal para dormir la siesta un domingo de verano después de una buena paella, por ejemplo.
Bueno, es que yo creo que hay películas que cuando te hacen dormir está muy bien también, ¿eh? O sea, a mí no me importa.
Son necesarias.
Si yo me voy a tomar una paella, me quedo frito, pues yo te digo, yo le pongo 5 estrellas. O sea, me parece muy buen somnífero.
Qué bueno. Oye, 5 estrellas, la siguiente peli, ¿eh?
Ay, ¿cuál juguete?
Sí, ay, sí, tengo ganas
pues
de verla.
Es más tierna, es que es más tierna. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de juguetes guardianes, ¿vale? Esta es una cinta de animación. Nos encontramos, pues, un poco con el tema que estábamos hablando antes, con una niña que desde que está metida en el mundo de digital ha dejado de lado los peluches. Y entonces su peluche favorito, que era un tigre, pues decide intentar meterse en el mundo de los videojuegos para intentar saber de qué va esa movida, para intentar rescatar a su dueño, ¿vale? Es tierna, pero
qué
como
bonita.
Vamos, como tragarte un saco de algodón de azúcar y que te dé ahí una lipotimia de dulce. Pero es que muy bonita, juguete guardianes, es que muy chula, suena así.
Cuando los juguetes absorben la energía creada por la felicidad de un niño, ocurre un milagro.
Claro.
¿Sabes qué? Nunca me separaré de tu lado.
Oh, pero es que cuando absorbes la era digital, lo que sale de ahí es caca, así que mejor el peluche.
Claro,
señores.
Fíjate, una interesante reflexión del momento en el que estamos. Ya hoy que estamos hablando de tablets, de juegos digitales, una reflexión sobre las nuevas tecnologías.
Nuestro gran colaborador, que es muy bueno, es que escucharle da gusto. Te voy a preguntar, Rosita.
¿El qué?
A ti una cuando te han dejado, ¿qué es lo más positivo que has sacado? Así, algo positivo que sacaras.
Cuando me han dejado de una ruptura sentimental.
Ruptura sentimental, sí.
Lo positivo... Uf.
Algo. Alguna vez que sacaras algo chulo.
Pues yo qué sé. Yo es que siempre pienso que si se ha ido es por algo y lo que tiene que venir va a ser mejor.
Pues yo te digo que el director Ari Adler, de una ruptura de estas, se sacó un peliculón que ni te cuento.
Anda, bueno.
Se titula Midsommar, ¿vale? Al tipo le cogen, le dejan, es el director de Hereditary, una gran película de terror que era maravillosa. Bueno, pues el tío le cogen, le dejan, y entonces se imagina una película que se estrena esta semana.
¿Qué?
Que es que te deja un mal cuerpo, que es que te dan ganas de morir.
¿Y quieres que vea yo eso?
Que sí, porque es que está muy bien conseguida la angustia. Bueno, pues este es un grupo de jóvenes que deciden, pues como muchos que están en esta época, que se van a un festival de música de verano, ¿vale? Así al aire libre, soleado, todo parece muy happy. Pero cuando llegan ahí...
¿Y qué pasa? A ver.
Bueno, es que no te lo puedo decir.
¿No? ¿Por qué?
Porque te cuento que es toda la película de día, pero el terror es tremebundo. Tú no sabes qué obra maestra es esta película. Que esté todo soleado.
Con lo que me gusta, lo que me cuesta a mí dejarme las uñas largas. En una de estas acabo con todas, ¿eh?
Yo te digo que muchas veces pensamos que el terror solo se puede crear de noche en la oscuridad. Pues este tipo ha construido una película de terror, sobre todo angustia. Porque dices, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué hace estas cosas tan chungas?
Bueno,
¿qué hay en este festival?
Habrá que verla.
Así que mucho cuidado, señores, con dónde se meten, con qué música se meten. Aquí es así, es como suena Midsommar.
No puedes hablar, no puedes moverte, pero esto abre tu mente a esta experiencia y derriba tus defensas. Confía en mí, te va a encantar.
Te va a encantar, sí.
Yo no sé, mira.
No te puedes mover de pronto, estás en un festival de música, pero no puedes moverte, no puedes bailar, no puedes hablar. Y tú, pero por favor, ¿qué pasa aquí? ¿Me puedo mover? No sé. No te puedes mover.
La podemos
mover.
Ir a ver o no, ¿eh? Es que a mí me gusta reírme en el cine, no estoy para dramas.
Pero no, esto es una... Es angustia existencial.
¿Ya te vas?
Sí.
¿Con este mal rollo me dejas?
Sí, así te deja la peli.
Adiós, guapa.
Buen fin.
Adiós, Teresa Cobo, gracias.
Fin de semana.
Cristina López, Slictin. COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
En MediaMarkt seguimos de Happy Birthday y las marcas más top se apuntan a la fiesta. Con super ofertas en un montón de productos. Super regalos en nuestras redes sociales. Super descuentos financiando con tu MediaMarkt Club Card. Y 20 superproductos a solo 20 euros. Entérate de todo en MediaMarkt.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Por fin llegó el verano. La mejor época para sentir escalofríos cuando te bañas en el mar. Si lo habías olvidado, 13 te lo recuerda. Orca, la ballena asesina y la trilogía Tiburón. El domingo a las 6:30 de la tarde en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Si aportas a tu organismo Oleomega 3 DHA, tu corazón, tu vista y tu cerebro funcionarán mejor.
Con Oleomega 3 de Mundo Natural lo conseguirás de la forma más eficaz.
Ya que contiene un 80% de DHA, más puro y concentrado.
Oleomega 3 de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Mira, seguro que esto te interesa porque en verano la piel sufre más, por ello debemos cuidarla. Bueno, pues que sepas que Acta Pharma ha desarrollado Ceanum, el tratamiento que en 10 días se conseguirá pues que tu piel tenga menos arrugas, más elasticidad. Fíjate que con un vial bebible de Ceanum vas a obtener la máxima concentración de colágeno, elastina y vitamina C, actuando donde no llegan los cosméticos. Si quieres más información, la tienes en actafarma.com o en el teléfono 902-202-456. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Señoras y señores, bienvenidos al tren del maquinista de la general. ¿Conoces su historia? Sí, más y vea. El tren de la risa, el tren de la diversión. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, pasajeros al tren.
Bienvenidos al vaivén del furgón del carnaval. Que la vida lujo es y la muerte mezquindad.
Hoy en día, cuanto menos tiempo se tarde en viajar, mucho mejor. Y si nos podemos ahorrar 10 minutos de trayecto, pues lo hacemos. Y es que, claro, con nuestro ritmo de vida frenético y trepidante, la velocidad y el tiempo están por encima de todo. Pero a veces uno siente la necesidad de descansar, de ir relajado a los sitios. Incluso es necesario darte un paseo disfrutando del entorno de vez en cuando. El caso es que queda un pequeño grupo de gente que sigue disfrutando del camino, no del destino. Hablamos de la Asociación Zaragozana del Ferrocarril y Tranvías, que ha puesto en marcha el Tren Azul, que es una especie de Frankenstein de los trenes, pero en forma de museo. Mira, me explico. Tan pronto puedes estar en un coche salón ministerial del año 55, con su cocina completamente equipada, con un gran cuarto de baño con ducha, lavabo y bidé, a pasar un furgón de correos del 76. Así sí, como lo oyes. En este tren viajas en el tiempo de una época a otra, según el vagón que elijas, pero sobre todo disfrutas del paisaje. Carlos Abadías es su presidente. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantada de saludarte. Yo quería preguntarte cómo montasteis el Tren Azul y en qué consiste. No sé si lo he explicado más o menos bien.
Lo has explicado de maravilla. Es el Tren Azul es el resultado del placer de viajar por viajar.
¡Qué gusto!
El placer de disfrutar del viaje, no solo del destino, y sobre todo es la consecuencia de la recuperación que lleva haciendo la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías durante 40 años, que los cumplimos precisamente ahora, de vehículos ferroviarios históricos, en concreto de coches de viajeros, que es donde se montaban las personas, los vagones que usan las personas para viajar. Entonces, esa recuperación que llevamos 40 años haciéndola, la única manera que tiene de poder ser vista es a través de este Tren Azul.
¡Qué bueno!
Viajando en él.
Entiendo que esto parte de la iniciativa de un grupo pequeño de aficionados, ¿no?
Sí, somos una asociación que nace en 1979, que ahora estamos en torno a 300 socios, que todos ellos colaboran en las actividades de la asociación, pero que principalmente hay una cuarentena de voluntarios que son los que trabajamos directamente en lo que son labores de recuperación patrimonial, de recuperación de vehículos históricos, de restauración y sobre todo volverlos a poner en servicio porque entendemos que los trenes antiguos no son para estar en un museo quietos, sino que la mejor manera de explicarlos es viajar en ellos y sentirlos, no solo verlos.
Desde luego. ¿Dónde tenéis el campamento base?
Mira, nuestra sede principal está en Casetas, es un barrio de Zaragoza, a las afueras de Zaragoza, y nuestra idea es que allí esté una de las sedes de nuestro museo.
Entonces, además del Tren Azul, ¿cuántos vagones almacenáis en esta nave?
Bueno, en esa nave hay como 56 vehículos, pero además tenemos otra parte de la colección que está situada en la Estación Internacional de Canfrán, en la frontera con Francia, en los Pirineos. Es una línea que conectaba Zaragoza con Pau, ¿sí?, y que ahora está cerrada y que esperemos que en un futuro muy próximo se vuelva a reabrir. Y entonces allí estará la segunda parte de nuestra colección, y ahí queremos hacer un museo internacional en el que se cuente cómo eran las conexiones transfronterizas y cómo se pasaba los Pirineos cuando no era tan fácil como ahora con un avión.
Qué interesante, o sea, que hablamos de vagones históricos.
Hablamos de una colección que se empieza en torno a 1896, creo que es el vehículo más antiguo, y que tiene vehículos que hasta 1970, 1980, más bien 1979. Es un poco, recoge la historia de la fábrica de trenes que hay en Zaragoza, que ahora se llama CAF, que en origen se llamaba Carde y Escoriaza, es ya una fábrica que tiene más de 100 años, y que hace que, por ejemplo, tú vayas a Buenos Aires y te montes en una línea de metro que se llaman Los Zaragozanos. Entonces, un poquito nuestra colección fue recoger esos vehículos, esos coches de viajeros que había fabricado esta fábrica toda España para las distintas líneas, y además tuvimos la suerte de poder darle un carácter internacional a nuestra colección, recopilando una serie de vehículos que en los años 90 estaban en Madrid para desguace, y que eran de la Compañía Internacional de Coches Cama, que igual este nombre no suena mucho, pero si yo os hablo del Oriente Express,
hombre,
ya empezáis a recordar de los años 20, la Belle Époque, el lujo. Bueno, pues estos vehículos de los años 20, del lujo de la Belle Époque, terminaron sus días en España, y en los años 90 estaban a punto de ser tirados a la chatarra.
Anda, fíjate, ya tantas veces los hemos visto en películas.
Efectivamente, el asesinato en el Oriente Express, las novelas de Agatha Christie, bueno, pues esos vehículos son otra parte importante de nuestra colección y es la que la hace singular a nivel europeo.
Qué bueno, pero ¿cómo conseguís los vagones? ¿De dónde los sacáis? Es que es mucho trabajo, ¿no? Tiene que ser muy costoso hacer esto.
Bueno, yo siempre trato de explicar esto de la manera más simple, estamos locos. Partiendo de la premisa de que estamos locos, somos 300 pirados que nos hemos dedicado a ir comprando lo que nadie quería y que iba a ir a la basura, que lo hemos ido restaurando y recuperando con nuestro esfuerzo y nuestro interés, y es cuando estamos comenzando a pedir un poquito de ayuda a las instituciones públicas para que nos echen una mano y poder tener un museo donde mostrar estas joyas al público en general.
Claro, ya no queréis seguir almacenando trenes. Ahora tenéis algo mayor entre manos, como dices, que es el museo. ¿Qué os hace falta para montarlo, Carlos?
Bueno, de momento se van dando pasos. Adif ya con el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha llegado a un acuerdo y ha cedido parte de los terrenos en casetas. El Gobierno de Aragón está realizando una reforma en la Estación Internacional de Canfrán y parece que la cosa va avanzando. Bueno, van dándose pasos porque el principal problema que tienen los vehículos es que son muy grandes. Estamos hablando que son 26 metros de largo de los vehículos, con lo cual ocupan mucho espacio. Pero bueno, la ventaja es que nuestra colección es singular, que no tiene ningún parecido al museo que hay en Madrid o al museo que hay en Cataluña, y que sería la especialización en un museo que explique la manera de viajar en sus diferentes épocas.
Hombre, es nuestra historia, al fin y al cabo nuestra vida, ¿no?
El ferrocarril ha sido el que ha desarrollado la sociedad, y a través de la historia del ferrocarril se puede contar la historia de las personas.
Sin duda.
Nuestra colección de vehículos no se guardan solo por los vehículos, sino por las personas que trabajaron en ellos y que son la historia que queremos contar en nuestro museo.
Claro. Bueno, son vagones históricos que, Carlos, habrían acabado en el chatarrero para el desguace, si no es por vosotros.
Evidentemente, y de hecho alguno de ellos se ha rescatado de dentro del chatarrero, cuando el chatarrero ya había empezado a desmontar cosas y a desguazar cosas.
Bueno, ya habéis que esto nos lo llevamos.
Claro, como ya te he dicho antes, estamos locos. Y esa locura nos hace que las cosas imposibles nos parezcan alcanzables.
Bendita locura, porque además tengo entendido que tenéis más actividades durante el año, como los encendidos del tren minero de Utrillas.
Sí, el tren minero de Utrillas es otro de esos proyectos que estamos súper, súper orgullosos. Está en Teruel, en un pueblecito pequeño que se llama Utrillas.
¿Sí?
Es de estos pueblos de la España despoblada que están empezando a recuperar su patrimonio minero y a transformarlo en un recurso turístico. Entonces ahí hemos restaurado una locomotora de 1903, que tiene ya ciento y pico de años, y un pequeño tren minero, y hemos recuperado un ferrocarril histórico. Hemos vuelto a poner vía en un trazado de ferrocarril, 3,5 kilómetros, y se enciende todos los fines de semana para todo aquel que quiera.
¡Anda, qué interesante! O sea, podemos entrar y podemos disfrutar, ¿no? Como
podéis disfrutar de lo que es una locomotora de vapor que funciona exactamente igual que cuando se fabricó hace más de 100 años.
Qué interesante. Carlos, enhorabuena por estos 50 años, ¿eh? Es un aniversario ya más redondo que, bueno, pues que es la consecución de un trabajo muy costoso.
no nos pongas más años de la cuenta, solo 40.
Bueno,
estamos
40.
En esa edad de los 40 años que nos permite hacer locuras, como querer hacer un museo, seguir coleccionando cosas y seguir ampliando nuestro trabajo.
Pues,
de todas maneras, lo más importante ya no son los años, sino los voluntarios, que ya vamos por la tercera generación de gente que colabora con la asociación, que trabaja en nuestros proyectos y que nos echa una mano a que sean una realidad.
Pues a por otros 40 años.
Muchísimas gracias.
Sí, sin duda. Bueno, nos sumamos a vuestra causa. Hace falta, pues eso, como decía Carlos, más voluntad política para no perder este patrimonio industrial que nos parece muy interesante y por eso queríamos hablar de ello en el fin de semana de COPE. Carlos, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte a por el museo, ¿no?
Gracias a vosotros y estáis invitados a viajar en nuestros trenes.
Gracias, muy amable. Esta semana nos hemos llevado un buen susto al enterarnos del fallecimiento en Extremadura de una joven, al parecer debido a la ingesta en grandes cantidades de un complemento alimenticio que contenía ácido lipoico. Claro, estamos un poco alarmados y queremos saber si el consumo de este tipo de suplementos, que por cierto son muy habituales, pueden llegar a ser tan peligrosos. Hoy contamos en el fin de semana de COPE con Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria, para que nos aclare algunas cosas. Beatriz, buenísimos días.
Hola, buenos días, Rosa.
A ver, lo primero de todo, ¿qué es el ácido lipoico?
Es un ácido graso no esencial, es decir, nuestro cuerpo lo fabrica, no hace falta que lo consumamos a partir de los alimentos, pero que aparece en muchísimos alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Está en el brócoli, las espinacas, la lechuga, el corazón y los riñones para la gente que los consuma, uh-huh, y no tiene absolutamente ningún problema siempre que se consuma pues a partir de alimentos. No es problemático y es un compuesto muy seguro.
O sea, que no es peligroso.
No es peligroso con matices. Cuando se utiliza como complemento alimentario, se emplean a veces grandes dosis. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha establecido pues cuál es la ingesta diaria admisible cuando se utiliza como complemento alimentario y ha calculado que es como 42 miligramos para una persona que pese 70 kilos, pero es muy seguro hasta 3.600 miligramos por día. Sí que hay casos clínicos en los que ha habido intoxicaciones, sobre todo en menores de edad, en niños, en adolescentes y en algunos casos en adultos, pero en adultos es por ingestas de grandísimas cantidades. Estamos diciendo que es seguro hasta 3.600 miligramos, uh-huh, y estos casos clínicos aparecen con un consumo de 18.000 miligramos, o sea, con consumos muy, muy elevados.
¿Qué es el caso de esta pobre chica?
Eso es lo que parece, porque también es verdad que hay matices, como te decía, porque no está probada la seguridad en personas que estén en mujeres embarazadas, en mujeres en periodo de lactancia, en personas que tengan problemas renales o hepáticos, uh-huh, y también es desaconsejable en niños y en personas que tengan déficit de vitamina B1. No se sabe si alguna de estas condiciones se cumplía en el caso de esta persona, que a lo mejor ni siquiera ella misma lo sabía, porque claro... No tenemos por qué saber que tenemos un déficit de B1 o un problema renal, ya. Y a veces pues pasan estas cosas. ¿Eh?
Claro, fíjate, Beatriz, yo creo que los suplementos alimenticios son uno de los negocios del siglo XXI. Sin embargo, en personas sanas entiendo que los suplementos son inútiles e incluso pueden llegar a ser peligrosos.
Lo has dicho perfectamente. Son inútiles porque la propia legislación nos dice que los complementos alimenticios no pueden sustituir a una dieta ni tienen beneficios más allá de los que tiene una dieta saludable, pero sí que pueden ser peligrosos por varios motivos. El primero de ellos es que, por ejemplo, pueden tener interacciones con medicamentos que estemos tomando, porque no nos olvidemos de que estamos tomando un compuesto que es un principio activo muchas veces en dosis concentradas, muy elevadas, y que pensamos que es inocuo, que no pasa nada. Si estamos tomando alguna medicación, puede tener problemas. Y otro problema muy importante y que yo creo que la mayor parte de la población desconoce es que muchas veces los complementos alimenticios tienen problemas de contaminación o de adulteración, intencionada o no intencionada. Pero sí que hay periódicamente retiradas de este tipo de complementos porque tenían principios activos no declarados en el etiquetado.
Pégate. Es que ya sea en televisión o incluso en las redes sociales, constantemente nos bombardean con mensajes de que necesitamos diversos suplementos alimentarios para sentirnos mejor o simplemente para que X función de nuestro organismo siga su curso con normalidad. Vamos, que nos venden maravillas, ¿no? Entonces, claro, nos desconciertan un poco y se nos olvida que hay que utilizarlos con cierto criterio.
Sí, además, en el mejor de los casos, la sensación que tenemos es, bueno, lo voy a intentar porque por probar, ¿qué me puede pasar? No pasa nada. Bueno, como mucho, pues a lo mejor estoy perdiendo el dinero, pero no me va a hacer mal. Bueno, pues es que en algunos casos sí que hace mal, sobre todo eso, en casos en que haya interacciones con medicamentos y en casos que se dan en el que el producto está adulterado. Hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué los van a adulterar? Si, bueno, pues los adulteran muchas veces para que funcionen. Lógicamente, un producto que promete mejorar el rendimiento sexual y estaba hecho a base de plantas, pues seguramente no tiene mayor efecto. Pero si le añaden el principio activo de la Viagra, que es lo que pasa muchas veces cuando se retiran estos complementos, uh-huh. es porque se encuentra que tienen el principio activo de la Viagra o uno similar y no está declarado en el etiquetado. ¿Funciona en casos de disfunción eréctil? Claro que sí, pero no es por lo que declaran de que tiene plantas y es muy natural, sino porque tiene un compuesto que tiene un efecto farmacológico. Lo mismo con los que prometen adelgazar. Muchas veces están contaminados o adulterados intencionadamente con sustancias que realmente sí que tienen un efecto adelgazante, como pueden ser anfetaminas, pero que tienen muchos efectos adversos y por eso su uso como sustancias adelgazantes no está permitido ni como fármacos, ni por supuesto en parte formando parte de un complemento alimenticio.
Claro, entonces la pregunta que nos hacemos todos es si son seguros los complementos alimenticios en general, si nos podemos fiar de ellos.
Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que natural e inocuo no son equivalentes. Muchas veces pensamos que natural quiere decir que no nos va a hacer daño. En el mejor de los casos tendrá algún efecto y en el peor pues no nos va a hacer daño. Y sin embargo son compuestos que sí que tienen principios activos. Además, los complementos alimenticios no pasan los mismos controles de seguridad que los medicamentos. Para que un medicamento llegue al mercado tiene que demostrar, por una parte, seguridad, es decir, que su consumo es seguro, por supuesto, se contempla que pueda tener efectos adversos, pero están controlados, está informado el médico que nos lo prescribe, nos informa a nosotros y se entiende que los beneficios que vamos a obtener son mayores que esos efectos adversos que pueden aparecer en algunos casos. Pero es que además los medicamentos han demostrado su eficacia, es decir, se sabe perfectamente que para tal dolencia tienen un efecto beneficioso. En el caso de los complementos alimenticios, no pasan los mismos controles de eficacia y seguridad y tampoco está controlada la dosis, que puede ser variable en la composición de unos a otros. Además, pues eso, pueden tener interacciones con medicamentos y siempre que, esto es muy importante, siempre que vayamos a tomar un complemento alimenticio, si hemos decidido que queremos probarlo, tenemos que tener un asesoramiento por parte de un facultativo o por parte de un dietista nutricionista que nos pueda hacer un seguimiento y evaluar si puede haber algún problema, pues bien por la medicación que podamos estar tomando o por alguna condición que nosotros presentemos y que pueda tener importancia.
La mejor precaución que podemos tomar, sin
duda.
Desde
luego, siempre informar a nuestro médico de todo lo que estemos tomando, aunque sea natural, aunque sea de una herboristería o lo hayamos comprado incluso en un supermercado, que también los hay muchos. Siempre tenemos que informar a nuestro médico y siempre que nos haga un seguimiento, un facultativo.
Contigo, que nos gusta mucho desmentir mitos alimentarios, alimentos. Beatriz, ¿leemos complementos alimenticios es igual a perder peso?
Bueno, pues muchas veces es el reclamo que se utiliza.
Claro.
A veces no dicen perder peso porque legalmente no están autorizados a hacerlo, pero utilizan perífrasis y expresiones similares que tampoco están autorizados a utilizarlas. Por ejemplo, en el caso del ácido lipoico, ¿qué nos dice la evidencia científica? Pues las revisiones que tenemos sólidas, que lo han evaluado, nos dicen que efectivamente tiene un efecto estadísticamente significativo, pero eso no quiere decir que sea clínicamente significativo. Es decir, estadísticamente significativo quiere decir que en dosis muy altas, durante entre 8 y 52 semanas, se conseguía una pérdida de peso de entre 700 gramos y 1,200 gramos. Entonces, claro, ¿es estadísticamente significativo? Sí. ¿Clínicamente tiene esto alguna importancia? ¿Tiene relevancia en una persona que tenga sobrepeso o obesidad? No, no está justificado su uso porque además la pérdida de peso era a corto plazo. Por eso no se utiliza. Pero, sin embargo, en todos estos complementos alimenticios muchas veces vemos que van acompañados de un asterisco que pone eficacia probada clínicamente y te enlazan un estudio y, claro, ya al consumidor general le abruma, ve eso y dice, bueno, pues eso es que está aprobado.
Claro, nos lo creemos.
Claro, lógicamente, porque vemos que hay un estudio científico publicado en una revista científica y parece que lo avala. Y luego cuando vas a la letra pequeña, el estudio no dice eso.
Claro.
Eso en el mejor de los casos, porque en este caso sí que se ha probado en personas, pero muchas veces se prueba directamente en animales, en ratas, o a veces ni siquiera eso, sino en líneas celulares, es decir, en una placa de Petri, y se ve que, bueno, pues que efectivamente tiene algún efecto. Pero claro, es que eso no es extrapolable nunca a lo que pasa en un organismo humano, ni siquiera cuando se prueba en ratones, por ejemplo, o en otros mamíferos.
Y fíjate, Beatriz, que en la práctica deportiva parece más que justificado el uso de estos complementos.
En la práctica deportiva es verdad que es uno de los ambientes, uno de los ámbitos en los que más se utilizan.
Sí, sí, sí.
Y bien llevados por un nutricionista especializado en nutrición deportiva y en deportistas de altísimo rendimiento, en el que cualquier suplemento, cualquier ayuda ergogénica, que es como lo llamamos, sí que puede suponer un cambio que claro, cuando estamos hablando de ese nivel, unas décimas o unos gramos de aumento de peso, por ejemplo, pueden ser importantes, pues ahí, en esos controles súper estrictos de los deportistas, sí. Pero desde luego un deportista amateur o un deportista que entrena 5 veces a la semana pero que no va a competir en alto rendimiento, no tiene ningún sentido porque la potencial mejora que van a obtener va a ser mínima y no va a tener realmente un efecto en el momento de la competición, por ejemplo. O sea que realmente no se justifica más que en deportes de altísimo rendimiento y con un seguimiento muy, muy pormenorizado por parte de un profesional.
Tenemos todos los suplementos alimenticios del mundo a nuestro alcance y se nos olvida que una dieta adecuada, precisamente con una dieta adecuada, ya tenemos todas nuestras necesidades más que cubiertas.
Por supuestísimo. El único complemento alimenticio que siempre recomendamos y en el que hay consenso es la vitamina B12 para los vegetarianos. Ahí, sin excepción, la tienen que tomar y lo saben y siempre lo recomendamos los dietistas nutricionistas, el médico se lo dirá y ahí no hay ningún problema. El resto de nutrientes los podemos obtener absolutamente todos de una dieta saludable a partir de los alimentos que tenemos a nuestro alcance. Y si en algún momento tenemos algún problema y nos tienen que recetar un suplemento o un complemento alimenticio o una fórmula farmacéutica, por ejemplo, el hierro en los casos de anemia ferropénica, pues será el médico el que lo determine, pero no nosotros porque veamos el reclamo en un supermercado, en una herboristería o en una farmacia.
Bueno, y si no, los oyentes del fin de semana, que no se preocupen porque Beatriz Robles este verano va a ser nuestra guía en el fin de semana de COPE porque contigo de la mano podemos mejorar mucho nuestra alimentación. Así que te lo agradezco muchísimo que nos acompañes este verano, Beatriz.
Yo encantada de intentar solucionar todas las dudas que tengamos en este sentido. Y si no lo sé, pues lo buscamos, porque yo también aprendo mucho con esto.
Pues sí, y los oyentes que quieran hacerle algún tipo de consulta a Beatriz, pues se pongan en contacto con nosotros aquí en el fin de semana de COPE, que bueno, Beatriz tiene todas las respuestas, ¿eh?
Si no, las busco.
Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Rosa.
Gracias, Beatriz. Bueno, pues Sofía, Diego, Ignacio, Abel, equipazo, que nos vamos en dos minutos.
Sí, es verdad, es que no queda nada.
Pues venga, a comer, ya. A ver, que es la hora del vermo.
A comer, os quejaréis que no habéis comido en toda la mañana.
No.
Sí, sí, sí. Bueno, y hemos comido mucho, pero también hemos escuchado mucho, ¿verdad, Nacho?
Hemos escuchado demasiado, yo creo.
¿Qué nos dicen los oyentes? A ver.
De hecho, yo solo me he quedado con Manolo de Valencia, que nos ha mandado esta maravilla.
La Ramona pechugona, su cuerpo da miedo verlo. Ramona, te quiero.
Esto lo escuchaba.
Eso,
en el coche.
Entre chistes de Eugenio, chistes de Arévalo, chistes no sé qué, de historieta de Fernando Esteso.
Claro, la pregunta era, ¿con qué canción te... Vamos, es que te machacaba tu padre todos los veranos cada vez que salíais de viaje. Cuéntanos esa canción, que la tienes en tu memoria, y si puedes, cántanosla. Y aquí, Manolo, fíjate.
Oye, vamos a ver si conseguimos dejar el programa en alto, ¿no?
Ay, bueno, más que esto.
Porque, perdóname, pedíamos canciones que nos pone un poquito las pilas en el coche rumbo a las vacaciones.
Y que seguimos pidiéndolas. Si todavía quieres mandar tu canción, quieres mandarnos tu audio, tienes formas de hacerlo. Por ejemplo, al WhatsApp 666 554000.
A ver si mañana podemos subir el listón, por favor, ¿eh?
Jamás.
Oye, decimos adiós a la Ramona ya, que nos vamos, y a este equipazo maravilloso, especialmente a Abel y Arihuela, por esas maravillosas croquetas. Os las habéis zampado todas, a que todas. No tengo ninguna.
¿Alguna queda?
Creo, no sé yo, ¿eh?
No quedan dos.
No
quedan,
sé yo.
Quedan.
No sé. Ah, sí, una.
La que pone tu nombre.
Las más feas.
Gracias. Desde luego, como sois, ¿eh? Oye, gracias también a Marti Ortega, también a Jesús Ercilla, a los técnicos, a Enrique y a Orihuela. Gracias, chicos, Sofía, Ignacio. Abel, mañana volvemos a partir de las 10 de la mañana, último fin de semana de julio. Disfrútalo. Adiós.
Muy bien.
COPE. Estar informado.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Por fin llegó el verano. La mejor época para sentir escalofríos cuando te bañas en el mar. Si lo habías olvidado, 13 te lo recuerda. Orca, la ballena asesina y la trilogía Tiburón. El domingo a las 6:30 de la tarde en 13.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
El estrés tiene graves consecuencias.
frénalo con Cal Plus.
Un compuesto de aminoácidos y vitamina B3 y B6 que ayudan a estabilizar el sistema nervioso,
contribuyendo a su funcionamiento normal.
Olvida la ansiedad y el insomnio con Calm Plus.
De laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.